Bienvenidos a Efecto Motor.
Saludos cordiales.
Muy buenas, Juan.
Hola, buenas noches.
Pues nada, Gran Premio de España, paseo militar de Mercedes, Hamilton con una mano fuera y Bottas volvió a fallar. Así que nada, pues dicho esto, ¿qué me contáis de la carrera? Marta, creo que me querías contar algo sobre decisiones de neumáticos y Mercedes, ya íbamos abriendo ya boca.
Sí, yo comentaba que las declaraciones del jefe de Mercedes nos reafirman en lo que llevamos comentando desde hace años aquí nosotros, que las ruedas son definitorias a la hora de ganar o perder, o no ganar carreras, mejor que perder. Y que se deberían o bien decir desde el principio de año las ruedas que se van a usar durante todo el año, que luego hace calor o hace más frío o tal, pues los equipos que se adapten a las que están, que si tienen que parar más veces, paren, o que se sorteen. Pero lo que no puede ser es que Pirelli decida cada 3 o 4 carreras qué ruedas van a poner, porque ellos conocen qué ruedas van a beneficiar a cada equipo y pueden decidir beneficiar o no beneficiar a este o aquel. De hecho, el propio jefe de Mercedes, Toto Wolff, así lo dijo en la carrera de Silverstone, que esperaba que Pirelli, que era muy definitoria en cuestión de ruedas, que no le diera hora por poner ruedas que les perjudicasen. Eso va en sentido contrario también. Entonces, ¿podemos decir que es que hasta ahora estaba poniendo ruedas que te beneficiaban? Vamos, que es otra tomadura de pelo más.
Muy bien. A mí me gusta mucho lo que está diciendo Marta, porque en vez de empezar el programa comentando la carrera del domingo, comentando y guardarnos así y esperar el momento para decir lo que pensamos, ya lo vamos a decir directamente y después ya si da tiempo ya comentamos la carrera.
No se lo podía callar.
Claro, no, si a mí me parece estupendo. Además voy a aprovechar, ya que me haces la pregunta, aprovecha que me pregunta para decirte mi opinión, que es que estoy de acuerdo con Marta de que Pirelli no puede, porque para mí es una adulteración total del campeonato, y ajustando el neumático y me voy a llevar al Gran Premio a ver a quién le conviene más o le conviene menos, a quién puedo beneficiar o perjudicar, y ya me voy llevando el campeonato conforme me vayan. No, hombre, no. Publica los neumáticos que hay que llevarse o que se van a utilizar en todas las carreras y no las cambies. Vaya como vaya el campeonato. Porque si esto es como si haces la Vuelta Ciclista de España, pero a cada etapa te la vas inventando. Como va ganando un escalador, la próxima en llano. Como todas las están ganando los de llano, voy a meter 5 puertos de montaña aquí de un día para otro. Así no vale. Define los neumáticos desde el primer día y no los cambies. Y otra cosa que de Pirelli, en mi opinión. Cuando entró Pirelli en esta última etapa de Fórmula 1 como suministrador único, le pidieron unos neumáticos blanditos, unos neumáticos que dieran juego en carrera, neumáticos que permitieran muchas estrategias de poner tres, cuatro juegos de permitir paradas, ya que no entraban a repostar, que el combustible ya no era un problema, que por lo menos los neumáticos diera ese juego en carrera y estas oportunidades de estrategia, oportunidades de adelantamiento, de carreras diferentes. Cada equipo encaraba la carrera de una forma. Pero es que cada año, y parece que a la carta de Mercedes, porque parece que le ha venido mejor a Mercedes, cada año ha sido más duro, y como lo llamaba ahí, o como lo llamáis internamente, los Piedrelli, ¿no? Todo el mundo llama que son unas piedras, cada vez son más. Y parece que al único que le beneficia es a Mercedes. Y dicho esto, hablando de Mercedes, que se están paseando, que ya es que es una vergüenza lo que están haciendo. No es una vergüenza, al contrario, lo están haciendo cojonudo. Es un equipazo que lo controla, que tiene un buen coche, pero el campeonato se lo van a cargar porque tienen tanta supremacía que, y además, los promotores les permiten que continúen explotando esta supremacía que ya llegan a aburrir, porque ya no, tú dices paseo militar, es más paseo militar de Mercedes. Este último Gran Premio, hostia, no han doblado ya al podium de milagro. Ya lo que les falta es que se doblen ellos mismos, ya, lo que les falta. Y nadie los para. Y nadie los para y además le permiten continuar con unos neumáticos que les conviene, les permiten tener un equipo B que los tienen de escudero ahora ya detrás, les permiten inventos como el DAS, que lo tenían que haber prohibido. Lo tenían que haber prohibido la primera vez que lo presentaron, solo porque ya tienen suficiente ventaja como para no necesitar más invento para destacar. Le tenían que parar los pies cuando ven que el Mercedes rosa se parece demasiado al Mercedes. Deberían de haber sancionado a Mercedes por venderle las piezas. No a Toro, al Racing Point este, no. A este no. Tienes que haber sancionado a Mercedes.
Vale, un momento, Miguel. Jaime, ¿estás por ahí? Es que he agregado a Jaime a la llamada, que estaban llamándome. Vale, continúa Miguel, perdona.
Que decía que tenían que haber sancionado a Mercedes por venderle las piezas.
Sí, bueno, eso es otro tema que ya hablaremos luego, que tenemos aquí tema para aburrir, que si no vamos aquí a mezclaramos con un poco de orden.
Así nada, que... nada, yo cuando tú digas, yo me callo y...
vale. A ver, que es que si no vamos a hacer una mezcla aquí brutal al principio. Vale, Juan, cuéntame tú, ¿a ti qué te ha parecido en general la carrera, bueno, el dominio brutal de los Mercedes, aunque en este caso Bottas vuelve otra vez a fallar metiéndose Verstappen en el medio? Bueno, yo creo que viene precedido por una mala salida, pero bueno, tiene coche de sobra para haber adelantado a Verstappen, pero otra vez se vuelve a quedar ahí atrás y vemos pues eso, que se van los tres hacia adelante y como hemos visto en esta carrera doblan hasta el cuarto, que me parece un pero brutal, o sea, no sé qué me cuentas, Juan.
Pero hubo carrera el domingo.
Sí, bueno, hubo una procesión ahí y tal.
Madre mía, vaya truño que nos tragamos. En serio, pues tampoco es que tuviera mucha historia la carrera, la verdad. En la salida, otra vez Bottas fallando. Verstappen robándole la cartera. Y Hamilton se pone delante y a controlar y controlar, ¿no? Desde la salida Bottas pierde la segunda posición. Se caga literalmente con Stroll y eso que llevaba al interior. Y nada, y a partir de ahí pues su carrera... Pues no sé, es que internamente decimos que es pecho frío, pero es que a cada carrera es más pecho frío. Es que no puede ser que un piloto con un Mercedes a estas alturas que no esté ni segundo en el campeonato. Sí, es que no se concibe.
No.
Hace el último stint detrás de Verstappen con ruedas nuevas y no es capaz ni de pelearle el puesto. No sé, se quejaba mucho del calor, de un mono negro, no sé qué, y yo qué sé. Para mí decepción, sigue siendo, bueno, esta semana se había anunciado que ya había renovado, creo, ¿no?
Sí, eso es.
Y bueno, pues no sé, a ver, supongo que para Mercedes es un buen segundo. Para el resto nos quejábamos hace unos años de Rosberg, que era un poco pecho frío, pero vaya, es que comparado con este no, joder, no hay color.
Buen pero, segundo, yo habría que ponerlo en duda, porque buen segundo sería si llegarías segundo, porque vemos que como en esta carrera se ha colado Verstappen entre los
bueno,
dos.
Bueno, pero suma y, puntos bueno. Y suma puntos, no rompe cosas, no le da mucha guerra a Hamilton, entonces pues dentro del equipo... Y hombre, segundo debe estar bien considerado.
Es que solo faltaba que no sumase puntos con un Mercedes. Un momentito, chicos, ¿tenemos a Jaime ya? ¿O Jaime, estás por ahí?
Sí, sí, aquí estoy.
Muy buenas,
Jaime. Acabo de llegar.
Estamos
buenas
grabando. Muy buenas, estamos grabando, que no hemos podido emitir en directo, entonces hemos buscado la segunda opción, así que acabamos de empezar hace 5 minutitos. Así que llegas perfecto.
Ah, excelente.
Hola.
Bueno, hola, Jaime.
¿Qué pasa? Hola, ¿quién está ahorita ahí? ¿Marta?
Sí.
¿Ocean?
Sí.
Estamos Marta, yo, Miguel, Juan y tú.
Ah, ok.
Y los demás de vacaciones.
No y cobran, este mes no cobran.
No cobran. Y estábamos hablando de que Bottas ha vuelto a fallar y yo no estoy de acuerdo. Tú dices que ha vuelto a fallar en la salida, ¿no?
Sí.
Vale. Y Juan ha dicho que, bueno, que ha vuelto a, que es un segundo, ¿qué? Un segundo...
Miguel, en la salida y sale con neumáticos nuevos en el último stint por detrás de Verstappen a 5 o 6 segundos, no sé si sale.
Pero no voy por ahí, Juan, no voy por ahí. Yo digo que no ha vuelto a fallar, para mí no ha fallado, porque Bottas es Bottas. Y está montado en el mejor coche. Es que daba igual, podías haber montado a Pérez, podías haber montado a Stroll o a cualquier piloto, si te va a hacer lo mismo, ¿entiendes? Para mí no ha fallado, está haciendo su papel pues a su nivel. O sea, no es solo eso, no ha quedado segundo colocado en la carrera, pues porque no le alcanza el talento, no le llega, porque el coche tiene de sobra.
Miguel, espera.
Sí. Hubiese hecho el mismo papel, lo mismo que ha hecho Bottas, hubiese hecho lo mismo cualquier otro piloto de los que tenemos ahí en mitad de la parrilla con ese coche, yo creo que sí, ¿eh? Porque si un Stroll y un Pérez de un año para otro te suben del 15, el 16, el 17, te suben a un cuarto y un quinto puesto, un Stroll y un Pérez con los dos con el mismo coche, que es un Mercedes del año pasado. Imagínate lo que te demuestra un piloto que estaba allí atrás el año pasado, este año está en tercero, cuarto, quinto, el mismo piloto, solo han cambiado el coche, y con un Mercedes del año pasado, ¿qué no haría Bottas o qué no debería de hacer Bottas este año con el coche que tiene? Pues lo mismo que haría Stroll o Pérez o cualquier otra pilota, hasta Grosjean, si lo montas en el Mercedes te queda tercero. Entonces, a mí Bottas no me está fallando, Bottas está haciendo exactamente lo que se esperaba de él. Lo que tiene es que Bottas no hay ningún... Ustedes le llamáis pecho frío. Ya, sí. Tiene menos sangre que... Es sangre gorda, ¿no? No sé. Uh-huh. Yo creo que no está fallando, que está fallando a lo mejor en una salida, que está fallando... Algunas veces no falla porque es que hasta le gana a Hamilton en clasificación. Y te hace un vueltón y te queda delante de un Hamilton con el mismo coche. Pero después en carrera pues no tiene la misma contundencia que tiene Hamilton, ¿vale? O sea, está haciendo su papel, es lo que tiene. Es un segundo piloto que queda tercero a veces, cuarto e incluso peor. Entonces a mí no me está defraudando. Mercedes tiene lo que quiere tener, a mi modo de entender. Si no, tendría otro piloto.
No puede... Jaime, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que cualquier otro piloto con el coche de Bottas hubiera llegado a segundo.
Yo creo que también, pero bueno.
Un piloto decente de media parrilla, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí. Además es que como dice Juan, para mí es imperdonable también, como iba a comentar Juan, que o sea cuando sale en la primera parada detrás de Verstappen con un juego más blando, y no le recortan ni la diferencia, o sea, me parece, o sea, de acuerdo que Verstappen es mejor piloto que él, pero es que la diferencia que hay de coche de uno a otro en este gran premio es que aunque seas malo tienes que recortarle, luego igual eres un pato si no eres capaz de adelantarlo, pero por lo menos llegar, es que ni llega.
Ni siquiera le llega, efectivamente.
Es que ese es el problema, es que si me dices que llega, pero luego pues es un manta y no lo adelanta, pero es que ni llega. Entonces para mí no...
Bueno, y neumático, ¿qué dice el neumático? Verstappen cambió de blandos para medio en la vuelta 21 y bota en la 23, ¿vale? Y volvieron a salir con el mismo neumático, con el medio. Y no le hizo daño a Verstappen. Después volvieron a cambiar la 41 y la 48 y aún puso blando.
Sí, y ahí es donde tenía que haberle recortado toda la diferencia y no fue incapaz.
No, aún paró y hizo otro cambio faltando dos vueltas para el final. Pues bueno.
Es que no se entiende, yo para mí no, yo entiendo lo que tú comentabas, Miguel, de que pues es lo que es y da para lo que da, pero para mí no es justificación, o sea, el coche está tan por encima de sus habilidades que, o sea, es que aunque pongas un palo en el acelerador tiene que coger a Verstappen, no me jodas,
sí,
¿sabes? Que luego llega y Verstappen se lo pone complicado y le cierra todos los espacios y por habilidad de manos y no lo consiguen pasar porque lo sostiene, vale, eso ya sería otro debate, pero por lo menos llegar, tienes coche para llegar. Si fíjate, a principio de la carrera que Hamilton va marcando un ritmo lentísimo y cuando va a entrar a boxes aprieta y empieza a rodar 3 segundos más rápido y deja a Verstappen clavado, que dice Verstappen que no puede, que es que no, ¿sabes?
No, Verstappen estaba comentando por radio que se estaba riendo de ellos.
Pues eso.
Estaba diciendo al equipo, oye, pero si, ¿qué querés? Pues si está haciendo lo que quiere. Yo supongo que lo vería trazar sin tocar piano, sin arriesgar demasiado. Y cuando intentaba acercarse un poco a tiempo de DRS, pues le pegaba media vuelta a un poco más de alegría y lo volví a dejar detrás, se estaba riendo de él, por lo menos por lo que comentaba por radio, daba sensación de que, de hecho, de que estaba controlando a capricho la carrera.
Sí,
eso Hamilton, pero es que el compañero, mira, ahí lo tienes como quedó.
Sí.
No se entiende.
No, la verdad que no. Bueno, luego por detrás...
Entiende sabiendo que no es un piloto bueno, es un piloto del montón.
Sí.
Es que es así, lo está demostrando. Y la pena que da es que los grandes equipos escojan, en vez de los dos mejores pilotos posibles, que es lo que debería ser, escojan un piloto bueno y otro piloto que no moleste.
Bueno, pero eso ha sido así toda la vida, también no es nada nuevo.
Sí, menos
no fue así toda la vida, ¿eh? Bueno,
Yo puntualmente sí que ha habido dos pilotos punteros en un equipo, pero no es lo habitual tampoco, ¿eh?
Sí, Schumacher
no
y Massa.
No suele acabar bien.
Schumacher y Massa. Schumacher y Barrichello.
Sí.
Bueno, unos años para acá, pero antiguamente cada equipo intentaba conseguir el mejor piloto que estuviese en el mercado, aunque tuviese un piloto bueno. De hecho, vimos duplas buenísimas.
Hamilton Alonso,
nadie sabía cómo iba a ser Hamilton en ese momento. O sea,
eso fue sin querer. Fue sin querer, vamos.
La última dupla que yo recuerdo es la de Prost, Senna. Así, una dupla tan pareja y fuerte los dos.
Y Ferrari lo intentó con Alonso y Kimi, ¿eh? Que ya Kimi acababa de ganar un campeonato. Bueno, acababa de ganar, el último, ¿no? El 2000.
Sí, para meter presión a Alonso.
Sí, sí, para meterle presión. Tengo a Kimi y le voy a meter a Alonso aquí para reventar el gallinero. Y mira, pues...
Pues sí, nos dimos cuenta que Kimi regresó y ya no fue el mismo, no nada más pasó con Alonso, también pasó con Vettel. También lo arrastró por la pista los otros años que estuvo ahí con Ferrari y Vettel, o sea,
Ya no era bueno, el mismo Kimi.
Ferrari en la época de Alonso intentó conseguir a Webber, que no era mal piloto, de hecho ganó un campeonato, a Kubica.
Un segundón de puta madre, Marta.
¿El qué?
Webber era un segundo, ¿dónde estamos hablando? Fue a campeonato.
Webber un
segundo.
Bueno,
pero porque Massa. ¿O no creéis que era mejor Webber que Massa?
Vale, Massa estuvo a punto de campeonar, bueno, fue campeón por...
Sí, durante 4 o 5 segundos, sí.
Bueno,
en 2008.
Es que existen dos Massas, el Massa antes del accidente y el Massa después del accidente.
Es verdad.
El Massa antes del accidente, aquel mil veces mejor que Webber.
Aquel muelle no le sentó bien en la cabeza, ¿no?
No, es verdad, ¿eh? Sí que es verdad que antes del accidente aquel de Hungría, Massa tenía otro aire en pista, ¿eh? Era distinto.
Sí, su velocidad a la hora de calificar, el ritmo de carrera era muy diferente.
Sí, además cuando corrían tocaba el Gran Premio en Turquía era imbatible, Massa, ¿eh?
Sí.
A ver, Massa en el 2010 no lo hizo mal. Y fue justo el año que al siguiente del muellazo ese.
Sí.
Fue peor en años posteriores.
El muellazo. Como es Marta, que le parece.
El muellazo.
El muellazo.
Bueno, que se habéis ido un poco de la carrera. Yo quería seguir comentando alguna cosa más.
Sí, sí.
A ver, bueno, perdone usted, Juan.
Nada, estás perdonado. A ver, realmente la carrera estuvo a partir del cuarto puesto para atrás. Un poco sería ya la segunda división, porque el cuarto acabó doblado.
Un momentito, mientras comentas, me ausento 2 segundos, ahora vuelvo, ¿vale?
Vale, y texto. Venga, vale. Sí, decía que a partir del cuarto, porque, bueno... entre Hamilton y Bottas, sí, más o menos se jugaron la carrera, pero yo creo que prácticamente ni los vimos en pantalla. Vimos a partir de la lucha por el cuarto que estuvo muy bien Pérez. Lástima al final la sanción, yo creo que merecida. No sé qué pensarás tú, Jaime.
La sanción aplicada siguiendo el reglamento, pues es merecida, o sea, fueron. Que serán 6 más 14, como 15 curvas que se tardó para...
Hubo mucho rato advertido y aparte ahora ya hay muchos sensores, en el volante tienen un sensor, el equipo creo que le lanzan un aviso también, o sea...
Sí.
Creo que pudo hacer alguna cosa más para evitar la sanción.
Y sí puedo hacer por ahí una cosilla más para evitarlo. O sea, tal vez antes de entrar a la parte trabada del circuito se pudo haber dejado adelantar y así evitar la sanción en el tercer sector, pero pues así las cosas.
Una lástima porque yo creo que había hecho un carrerón gestionando los neumáticos.
Sí, solo hizo una parada junto con Vettel y sí, no sé si alguno más, ¿no?
Sí, bueno, Vettel creo que la hizo de rebote.
No sé, porque... cuando estábamos durante la carrera, yo creo que en el chat íbamos comentando que yo por lo menos comenté varias veces de que me daba sensación de que Vettel no iba a volver a parar. Yo le estaba viendo una forma de, no lo sé, me daba la sensación en aquel momento, creo que paró la vuelta 29 o 30.
En la 29, sí.
Sí, me dio la sensación de que con menos carga de gasolina y de la forma que estaba... no le interesaba parar porque se iba a meter en un follón.
Pero yo creo que se encontró con esa estrategia un poco de rebote, porque se ve que hubo una especie de malentendido con el box.
Sí,
y no paraba, y al final dijeron, pues ahora ya, ¿para qué vamos a parar? Intenta aguantar.
Pues mira, Pérez y Vettel pararon en la misma vuelta.
En la 29, lo que sí, pasa es que Pérez el primer stint lo hizo con blandos hasta la 29, alargando bastante, Y lo que me llama la atención es que Vettel hizo hasta la 29, pero empezó con medios. Podía haber alargado un poquito más y haber hecho un poquito más corto el stint con blandos.
Sí, sí, pero bueno, tampoco le pidas demasiado a Vettel, que ya hizo bastante, ¿eh?
No, ¿tampoco? Pero es que...
No, se quejaba, ¿no? Después se quejaba de, sí, que...
Que la se quejaba porque final, él pidió esa estrategia. Era...
Sí, sí, perdona, Jaime.
Él había pedido por radio estrategias, esa misma estrategia de una parada 4 o 5 vueltas atrás.
No lo entendieron.
Y el equipo no le respondió. Entonces lo que hizo Vettel, pues obviamente aprovechar el neumático, empezó a subir el ritmo de carrera, empezó a desgastar los neumáticos y pasan 4 vueltas y entonces el equipo le dice, oye, ¿sabes qué? Mejor vamos a llegar hasta el final con estas. Y entonces Vettel se enoja y les dije, pues eso fue lo que les dije, ahora tengo que bajar el ritmo cuando ya gaste el neumático.
Sí, sí, es verdad. Y además, ese cambio de ritmo que hizo Vettel pensando que iban a parar una segunda vez, luego al final le perjudicó al quedarse sin gomas a falta de 4 o 5 vueltas, que obviamente no podía ir más rápido porque no tenía gomas. Y tal y como está planteada la parada en la vuelta 29 con medios en el primer stint, tenía toda la pinta de que iban a 2 paradas y al verse en esa situación decidieron cambiarla sobre la marcha y hacer una muy larga con blandos, pero tal y como hoy comenta Jaime, el no aclarar la estrategia bien desde el inicio y Vettel tomar la decisión de obviamente pues ir a un ritmo un poco más elevado, hizo que no le llegasen los neumáticos bien y perdiese las posiciones al final. Si no, podía haber sido una estrategia, o sea, si se hubiesen puesto de acuerdo bien desde el principio, le podía haber salido muchísimo mejor y haber quedado 2 o 3 posiciones por encima.
Pero es que Vettel está en una situación en Ferrari en ese momento que parece que cuando él habla, el jefe de equipo o alguien dice, tú, ni puto caso, nada, ni le conteste. Y lo tuvieron 4 o 5 vueltas ahí sin hacerle caso.
Ya, pero es que además es que Vettel fue vivo haciendo preguntas por la radio de que decirme a qué ritmo tengo que rodar, como diciendo, dime el tiempo que tengo que rodar para que me aguanten las gomas hasta el final. Sí. Y parece que el ingeniero no se enteraba de lo que le estaba
diciendo. Lo que dice Jaime, claro, que no, ni le contestaban, no le contestaron, claro, 3 o 4 vueltas sin contestarle. Por eso digo que es la situación que tiene Vettel en este momento en el equipo, que ni lo escuchan ya, ya no le hacen ni puto caso.
Pues aquí en esta carrera, a pesar, a pesar de que no entró en Q2 por poco, si le hubiesen puesto un poquito más de atención desde el muro, podría haber hecho un mejor resultado y haber hecho una muy, muy buena carrera, que ya la hizo con lo que tenía, pero podría haber hecho mejor si lo hubiesen asistido como Dios manda, o sea...
Bueno, pero tampoco...
Le tenían que cambiar el chasis, le tenían que cambiar la radio.
Ya te digo, sí, muy mal.
Pero bueno, tampoco te pongas... José, tampoco te pongas tan fino con Vettel, porque hizo una buena carrera. Primero, salió el 11. El onceavo, sí. O sea que ya clasificó mal comparado con Leclerc. Lo que pasa es que al final Leclerc se tuvo que retirar, pero si llega a terminar la carrera es otro fiasco más para Vettel con Ferrari, porque le hubiese sacado cuántas posiciones Vettel. Vettel, Leclerc estaba, no me acuerdo cómo estaba, pero se estaba peleando con Stroll y estaba ahí, ¿no?
Más para atrás.
No me acuerdo ahora, o sea, tendría que ver pues, vuelta a vuelta, pero...
Venía detrás de Sainz, creo.
Leclerc iba detrás de Norris.
Exactamente, iba peleándose con Norris.
Y pero ya, porque ya había parado, ¿no? Porque ya había parado a cambiar.
Sí, no, y Lando Norris también había parado, estaban parados todos, iban peleando por el octavo puesto. Y Leclerc sale el 9 y Vettel el 11 y apenas le metió 2 décimas en clasificación, que te quiero decir que no ha sido como otros grandes premios que le ha metido un taco. Aquí ha sido mínima la diferencia y Leclerc, yendo a 2 paradas, iba a quedar por detrás de Vettel porque no era capaz de adelantar a Norris, que le iba metiendo el morro por todos lados, pero Norris le iba tapando hasta que cometió el error barra avería, que ahora hablaremos si ha sido avería antes del error o primero el error y luego la avería, ¿sabes? Pero bueno,
fue de lo mejor la lucha entre Norris y Leclerc en pista, y luego también muy bonita la lucha de Carlos y con Albon.
Sí, sí.
Que Albon
después me sorprendió bastante que no fuera capaz de adelantar a Vettel, que venía con las ruedas bastante desgastadas ya.
Ya, yo pienso que pudo ser también lo de Albon, porque yo también pensé igual, y viendo todas las trifulcas que tuvo por el camino hasta llegar a Vettel, que si os fijáis, o si os acordáis más bien, Albon se lió con todo Dios a adelantar por fuera, por dentro, ¿sabes? Y tuvo un mogollón de peleas con un montón de gente, sobre todo también en el último stint, y yo creo que cuando llega donde Vettel llega ya sin gomas también, ¿sabes? Porque pues, si no,
pero
no encuentro explicación tampoco.
Albon es otro que salió sexto, clasificó sexto, tiene el mismo coche que Verstappen y acabó el octavo.
Esto no sí, pero bueno, pero aquí yo, a ver, que no voy a justificar a Albon porque tampoco tiene justificación, pero sí le puedo dar un poco más de manga porque yo pienso que el Red Bull es bastante crítico. Y si no lo haces funcionar en un rango específico de conducción, en el coche no, o sea, no va tan bien como otros años. Y yo creo que a Verstappen le da igual todo y lo mete como sea en todos los lados, y Albon pues quizás no tiene esa habilidad, ¿no? Pero bueno, aún y todo...
Eso es lo que diferencia un buen piloto de un piloto top.
Sí, eso está claro. Pero te voy a decir que aún y todo, Albon no suele regalar buenos adelantamientos en tanto los grandes premios.
Y por cierto, la radio de Vettel con Ferrari, sí, tenía razón Vettel en lo que decía.
Sí, sí,
pero si eso mismo lo dice Alonso, cuando estaba en Ferrari, lo crucifican todo el mundo. Lo dice Vettel y no se armó ninguna. De hecho, con algunas radios...
Vettel ya está crucificado.
Muchísimos leves, se armó... Gordo,
ya está empalado.
Sí, sí, sí.
Pero si tenían que prohibir la radio, Marta, prohibida, fuera.
Es verdad.
Sí, que el piloto que administre los neumáticos, que entra cuando él entienda que tiene que entrar a cambiar, y el equipo que está allí medio preparado, por si entra.
No, que no, que
lo máximo que haga, que levante la mano cuando pasa por la recta de meta, como avisando, diciendo que la próxima entro. ¿Entiendes? Levantar la mano, que entro la próxima. Ya está.
Eso. Ya está. Que vuelvan los carteles. Tiene,
ni darle al botón tal, ni darle a no sé qué mapa motor, ni qué cojones. Que no, sal ahí, oye, mira el puntero de la gasolina y cuando tú veas que te ha quedado sin goma, entra. Y punto, y ya está. ¿Entiendes? Porque esto está en un nivel de pijoteo que ahora si un piloto le dice, no, yo creo, hostia, hace cuatro vueltas que te he dicho que podíamos alargar la parada. Bueno, ahora tampoco se puede hacer un drama porque un piloto que está hablando con su equipo le dé su opinión. A ver si van a tener que ser ahora. ¿Entiendo? No. Yo creo que los pilotos ya se... Dicen poco. Son demasiado... Dicen poco. En el calor de la carrera.
Por la radio les van diciendo qué botones tienen que ir tocando y todo. Es que ya es demasiado.
Prohibido, eso ya está prohibido. Que no toquen ni un botón. Nada, fuera. Y los botones que se los quiten a los volantes. Tantos botones.
De hecho, se quiere limitar, ¿no?
A mí me parece muy mal que tenga que estar un ingeniero orientando todo el rato a un piloto diciendo, cuida los neumáticos, dale al botoncito 3, que si la gasolina, que si no sé cuánto, que no, cojones. No, a mí me parece una...
¿Pero qué ha pasado ahí?
Que se ha conectado alguien, ¿no?
Está aquí, pero venga, hay mogollón de ruido.
Sí.
Ahora no, se oye bien, ¿verdad?
Sí, sí, pero... Sí. Uy, se ha salido Iñaki. Bueno, a ver si vuelvo a entrar. Bueno, a lo que vamos, que nos estamos desviando un poco del tema, ¿vale? Otra cosa. Stroll y Pérez, un cuarto y quinto, con los Racing Point. ¿Qué me decís de la salida de Stroll? Que muchas veces le sacudiremos que es tal y que es cual, pero se metió un salidón en el amigo, pero terrible, ¿eh? ¿O no?
Y no es la primera vez que lo hacen.
No, ojo, me está, últimamente me está dejando ojiplático, macho, Sí, porque, vale.
Yo creo que es de estos pilotos que aprenden con la experiencia. No es un piloto con el instinto ya de haber nacido con el instinto de piloto top, pero es de esos, yo creo, que trabajan y a base de trabajo van consiguiendo cosas.
La verdad que estoy sorprendido, bueno. Yo, en lo que llevamos de año...
aprendiendo con la experiencia de que tu padre compre escudería.
Eso, a base de trabajo y, del dinero, y del dinero del padre, ¿no? Porque...
Por eso consigue poder tener experiencia, pero, oye, va mejorando. Desde que empezó en la Fórmula 1 hasta ahora, avanzó mucho.
A ver, no sé, claro.
Sí que sí, claro. ¿No? Sí, a ver.
Sí, hombre, sí que lleva... Lleva buena salida últimamente, sí. Además creo que en el ranking está de los que más recuperan, ¿no? A la hora de salir. De los que más recuperan posiciones, claro.
Pues no lo he mirado, pero no me extrañaría, ¿eh? Porque...
Sí, creo que lo comentaron en el programa este de Movistar, comentaron el ranking y salían de los que más recuperaban. Claro, obviamente...
Ya,
obviamente,
pero eso tiene una doble lectura, Miguel.
Obviamente, claro, los que salen los últimos... tienen más posibilidades de ganar posiciones en la salida y más si le dan a un coche como el que tiene ahora. Pero obviamente Hamilton es el que menos posiciones va a ganar, ¿no? Eso es...
Claro, y este, si la caga
en clasificación.
Si la caga en clasificación, luego tiene más opciones de ser el que más adelante. Nos ha fastidiado con ese coche.
Sí, pero en este Gran Premio hemos visto la salida, ¿no? Y creo que lleva más de una este año ya. Más de una.
Sí. Hombre, también hay que decir que menos en las dos carreras de Silverstone, que la verdad que a día de hoy todavía no entiendo por qué Racing Point fue mal allí, porque tienen un cochazo, quitando esas dos carreras que, pues la verdad que fueron para mí raras desde el punto de vista del rendimiento que tiene el coche, en el resto de las carreras creo que tienen coche para acabar cuarto o quinto y ha acabado ahí, o sea, más o menos ahí, o sea. O sea, están más o menos cumpliendo. Pérez no ha quedado por detrás porque en todas en las que ha corrido, la verdad que yo no sé si es mala suerte o son un montón de errores, porque en Austria la primera, el imitador en boxes, en la segunda en el alerón, luego no ha corrido en Silverstone y aquí la bandera azul, ¿sabes? Y en todas ha quedado por detrás de Stroll o incluso un poco más atrás por el tema de las penalizaciones, pero... Pero Stroll, o sea, quitando las de Silverstone que no, pues que no, no consiguieron sacar rendimiento, sobre todo en la primera, es que me está dejando, me dice, bueno, una puede ser casualidad, dos, venga, va, dos igual también. En Hungría también hizo una carrera también aceptable y aquí, pues ya hemos visto, ha quedado cuarto, porque benefició por la penalización de Pérez, pero es que ha tenido ritmo toda la carrera, hizo una clasificación excelente y hizo una salida espectacular. O sea, es que cuando hay que darle, y soy el primero yo en darle, pero cuando hace bien también hay que decirlo. O sea, estoy alucinado, vamos.
Sí. Bueno, salió quinto, ¿no? Salió quinto.
Sí.
No recuerdo bien la salida, si fue también cagada un poco de Botas, ¿no?
Pero salió quinto, eso. Pérez salía cuarto, quinto Stroll, y bueno, iban a haber quedado.
Sí, Verstappen se puso a la cola de Hamilton y Stroll se lanzó por la derecha, así. No me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo de memoria en la primera curva cómo pasaron, pero.
Stroll igual... pasó por adentro de Bottas, sí, así al centímetro, sí, sí. Y se colocó. No tuvo de otra Bottas más que hacerse por un lado y lo pasó.
Y se colocó tercero, ¿no? En ese momento estaba tercero, ¿verdad?
Sí, sí, por eso.
No recuerdo más.
Hizo muy buena salida, sí, sí, o sea, hizo muy buena salida. Y Pérez es que me tiene confundido, porque me parece un buen piloto y que siempre saca buenos puntos con coches que no han sido tan competitivos como el que tiene ahora. Yo no sé qué está pasando, que pues está entre mala suerte o, bueno, lo de la bandera azul quizás, pues, hombre, es que lo de la bandera azul, aunque está bien sancionado, como ha comentado antes Jaime, que ha tenido tiempo para apartarse, ¿no? Porque desde la curva 6 le llevan sacando la bandera, pero luego ves la onboard de Hamilton y es que Hamilton también estaba bastante lejos, ¿no? O sea... Yo puedo entender en un momento dado, ¿sabes? Aunque la sanción está bien puesta, ¿no? Que no voy a entrar ahí. pero yo puedo entender desde el punto de vista de Pérez, que miras por el retrovisor y ves a Hamilton muy lejos y dices, coño, pues hasta que no se acerquen no me voy a apartar, ¿no? No voy a perder tiempo. Pero bueno, hay, otra vez se ha vuelto a comer una sanción y podría haber acabado cuarto, porque al final acaba quinto por la penalización de los 5 segundos y Stroll está en menos de 5 segundos, ¿no? Pero bueno, el caso es que los Racing Point van como un tiro.
De la Fórmula 1.
Ya, yo también.
Que uno adelante como pueda y que se gane el adelantamiento y está, punto.
Ya, a mí también me parecería bien. Sería un aliciente más. Sobre todo con el tipo de carreras que tenemos ahora, con esas diferencias con los equipos de arriba, ¿no? Por lo menos que se metan en dificultades a la hora de doblar a los más lentos, ¿no? Porque si no, no, no hay manera de parar eso.
A mí me gustaría eso, pero la verdad, sabiendo cómo son ahorita, que hay equipos hermanitos, equipos pequeños, pues imagínate, llegas con un Toro Rosso o llegas con un Haas, el que más te guste, y pasa Hamilton y se le hace imposible Grosjean a Hamilton, y luego llega Leclerc y lo deja pasar como Juan por su casa, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo creo que las banderas azules tienen que seguir mientras no desaparezca esto que ahorita actualmente existe.
Sí, claro, tendría que ser los equipos mucho más independientes de lo que son, que ahora hay muchos que no lo son. Entonces, ahí tienes razón,
Jaime. De hecho, fíjate cómo deja pasar Stroll a Bottas en la tercera o cuarta vuelta. Stroll parece que se queda parado cuando Bottas pasa, ni siquiera le hace sombra, claro, para que pase Bottas.
No, es que no le defiende, ¿no? Y podía haberle defendido a final de recta perfectamente.
Sí, sí, sí. O sea, te cierras para que Bottas se vaya por afuera y no pueda pasar, no, al contrario, se queda así como si fuera una bandera azul, precisamente.
Sí, 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 es verdad. Ahí hubo un doble mensaje por radio, creo yo. El de pulsa el botón de adelantar y el de Stroll, quieto ahí, ni te muevas, se parece a mí, ¿sabes?
Así es, sí.
Tiene toda la pinta, sí, sí que es verdad. Bueno,
Es que igual si le molesta a Mercedes, le da el botón este de parar el motor de Stroll y se para y ya está, ¿entiendes?
Ya, por eso, sí, sí, sí.
Sí, eso es obvio.
Pero bueno, a ver, yo luego, obviando el que los dos Mercedes están a otro nivel y Verstappen también, como hemos visto, obviamente, porque han sido todos doblados menos ellos tres, ¿no? Como creo que antes que ha comentado Juan, del cuarto para atrás, yo creo que hubo una carrera bastante, bastante graciosilla para lo que suele ser Barcelona, que suele ser bastante entrenecito, pero bueno, en este caso hubo, bueno, bastantes adelantamientos en la clase media, como solemos comentar, en la clase media hay bastante, bastante pelea, porque bueno, tenemos a Ferrari, McLaren, los Alfa Tauri, sorprendente también, que están ahí bastante cerca. Y bueno, en este caso los Renault estaban un poco descafeinados, pero bueno, lo que quiero decir es que hay cuatro o cinco equipos que de normal suelen estar bastante juntos, hay poca diferencia entre ellos y solemos ver buenas batallas. Aquí Renault estaba bastante descafeinado, a pesar de que en los libres parecía que iban a estar arriba, bueno, arriba, dentro de la clase media me refiero. Y luego estuvieron muy atrás. ¿Vosotros qué pensáis que le ha pasado a Renault aquí? No, yo es que me llevo una decepción. O sea, sinceramente, no sé por qué están tan atrás respecto a donde venían de estar en Silverstone, que tampoco creo que sea un circuito tan distinto, ¿no?
Bueno, sí tiene una parte muy revirada, Cataluña.
Sí, al final, sí.
Sí, que la hace muy diferente. O sea, si el sector 3 no existiera, sí, sería muy parecido, pero no, la parte 3 hace que sea completamente diferente el circuito. Pero pues no sé qué le pasó a Renault.
¿Y esto qué demuestra? ¿Que tienen un buen motor y un mal coche?
No, o que quizás tengan una configuración por el diseño del coche, que igual en... Fíjate, el McLaren también en curva lenta va... Es donde peor va, y en curva rápida media no va mal del todo, dentro de lo que cabe. Pero igual Renault todavía acusa más esa curva lenta, pues ya como comentaba Jaime, ¿no? Que es la única diferencia grande que podemos ver con Silverstone, que es muy rápido, ¿no? Sí. Pero es que luego mirando los tiempos por sectores, el caso es que Renault en el sector 3 tampoco perdía tanto tiempo, o sea, tenía la pérdida repartida entre toda la vuelta, ¿no? Entonces, es que me parece súper extraño. También en pretemporada no llegaron a ir bien tampoco del todo en Barcelona, ¿no? Pero no sé. La verdad que me esperaba más, sobre todo de Ricciardo, pero mal, muy mal.
Sí, sí.
Yo creo que lo que también ayudó mucho a que la carrera fuera un poquito más entretenida en la parte media fue de que mientras todos esperaban una parada, empezaron de repente a hacer dos paradas y eso ocasionó que se mezclara más la parrilla de uno con dos y eso ocasionó que fuera más emocionante, porque si todos hubieran ido a una parada, hubiera sido el clásico trenecito de siempre.
Sí, porque aquí caer en tráfico después de una parada te mata.
Sí, sí.
Te mata, o sea, te sales con neumático nuevo y no lo puedes aprovechar y caes detrás y no puedes adelantar y ya se te empieza a liar la carrera y... Pero bueno. Sí. Bueno, sí, aquí sí. No le atizas a Carlos, ¿no? O sí, o sea...
Sí, sí, hubo una parte de la carrera que sí le estuve catizando por un pecho frío también. Luego ya adelantó ya y también se lo reconocí, ¿eh? No me quedé en calla, güey, todo hater.
Nos va a quitar el saludo.
qué va. No, pero sí que hubo un momento que estaba detrás de Albon, creo que era en la primera parte de la carrera, que sí. Estaba muy pegado a él, pero claro, sí que es verdad que al final de recta no llegaba, no llegaba porque no salía, a ver, de la última chica sí salía relativamente cerca, pero el problema es que el Red Bull tracciona muchísimo mejor y puede acelerar antes, y claro, de la chicane a la entrada en curva, a la curva de entrada en meta, Albon ya le metía los metros suficientes como para que con el DRS inclusive no le pudiese recortar al final de recta, y es que me ponía malo, porque luego se arrimaba en la primera parte pero no le terminaba de meter el morro,
y además, bueno. Y además en ese momento estaban perdiendo, en ese momento estaba Albon delante de Carlos, y Albon estaba como a 3 segundos y medio, 4 segundos de Pérez, que se les estaba escapando.
Claro, estaban perdiendo
y Albon estaba pegadísimo a Albon, y Gasly estaba a Carlos, y Leclerc sí. Estaba detrás de Gasly, y Norris estaba detrás de Leclerc, estaban todos pegados. El que había abierto espacio, estaba perdiendo tiempo, era Albon. Lo que pasa es que él paró antes, ¿no? Albon paró, se fue para atrás y dejó un poco de aire limpio a Carlos para acercarse un poco a Pérez en aquel momento de la carrera, eso sí lo recuerdo.
Sí, pero bueno, en general, buena carrera ante Carlos, aunque sí que le falta, sigo insistiendo en que le falta a la hora de adelantar un poquito más de nervio, quizás la tendría verdad. Que ser un poquito más agresivo a veces.
Pues si ve, si escucha a Lobato no lo parece, ¿eh?
Bueno,
escucha a Lobato, porque cuando mete el coche no vea, hacerte una fiesta, ¡oh! ¡Genial, madre mía!
Sí, ¿el que ibas a decir, Jaime?
Sí, que la verdad yo creo que esta temporada no me he fijado al 100 en Sainz, las tres temporadas en los rebases, pero esta temporada la verdad sí estoy viendo cómo batalla demasiado para rebasar. Le pasó en Austria con Norris, le pasó en Silverstone con Kvyat, teniendo ruedas más blandas.
Sí.
Ajá, y no lo pudo pasar, y obviamente pues el Toro Rosso es mucho más lento que el McLaren. El que piense que el Toro Rosso está a nivel de McLaren está mal, y aquí fue igual, o sea, sabemos que el Red Bull es más rápido, pero ya tenía duras de 5 vueltas usadas, y Sainz salía con rojas nuevas, y no lo pudo rebasar, y pues era de esperarse que se lo rebasara, porque tenía mucho más carro. Estamos hablando de casi un segundo y medio más rápido, más el hecho de que están nuevas las llantas.
En la que, Jaime, eso que comentas, en ese momento de la carrera estábamos en el chat también, y yo lo comentaba. Estuvo 3, 4, 5 vueltas detrás, que perdió un tiempo ahí precioso, porque en aquel momento, yo recuerdo que estábamos chateando y decía, debería de estar pasando y estaría cuando pare... Cuando pare Stroll debería de estar cuarto, Carlos. Debería de estar. Perdió mucho tiempo ahí. De hecho, el final de la carrera fue ahí, detrás de Pérez y Stroll. Y si no hubiese perdido esas 2, 3 vueltas ahí, que perdió mucho tiempo, cuando entró Stroll a cambiar, hubiese salido delante de él.
Sí, o por lo menos hubiesen disputado la posición. Porque sí, como comenta Jaime...
Sí.
Albon entra en la 17 y pone duras, y Sainz entra en la 22 y vuelve a poner rojas, vuelve a poner las blandas, con lo cual entra cuando sale Sainz con las rojas otra vez, Albon tiene 5 vueltas de duras ya, claro, y tiene un diferencial de velocidad solo por neumáticos brutal, y es que le cuesta. Ahí es el momento donde le he dicho a Juan que le estuve sacudiendo a Sainz, porque le
bueno,
falta.
Bueno, pero yo, para poner el contrapunto,
venga,
5 vueltas con las duras las tiene justo en el momento perfecto, suficientemente calientes y todo. El otro sale con las ruedas frías. Es verdad que con blandas se supone que son más rápidas. En con Pirelli nunca se sabe, porque las 6 décimas que dicen muchas veces.
No, pero no son 6 décimas. No. Es un segundo y medio.
Son 7 décimas del rojo al amarillo y un segundo del amarillo al blanco. O sea, que según Pirelli era 1.7 del blanco al rojo.
Sí, que en este caso sí, pero que digo yo que con Pirelli nunca se sabe, porque sí, muchas veces las 6 décimas que dicen de diferencia entre unos y otros que no se ven. No en este caso, sino en general. Y adelantar en Montmeló tampoco es tan sencillo. De hecho, ya vimos que quién fue el que no pudo adelantar a Vettel, y Vettel llevaba unas ruedas súper, súper, súper gastadas. No me acuerdo Albon. Quién fue al final de carrera.
Albon, pero también.
Albon también ya llevaba las ruedas súper gastadas también cuando llegó a Vettel. O sea, llegaron las mismas condiciones.
Sí.
No, pero Albon no hizo 2 paradas Albon.
Sí, pero cuando, sí, claro, cuando llegó Albon al final llevaba 30 vueltas también de neumático. Con el último neumático colocado.
Mira, tan fácil como eso. Cuando Sainz sale en su segunda parada de pits, sale Pérez atrás de él y lo rebasa. Y no creo que la diferencia del McLaren al Mercedes Rosa sea de 3 segundos para decir que Pérez sí lo pudo rebasar y Carlos no puede hacer el rebase contra Albon.
Bueno, eso de que no son 3 segundos.
Hombre, contra el McLaren 3 segundos no, pero sí que tiene un parte de razón Jaime, porque cuando sale detrás Pérez sale con amarillas y Sainz está con rojas y le mete una pasada elegante. O sea, es con neumático más duro, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver, más cositas.
Mira, estoy viendo aquí repetido la vuelta donde entró Carlos, que Carlos entró en la 23. Cuando sale detrás de Albon, de Ocon, de Magnussen, de Ricciardo, ¿vale? Y cuando sale 26 segundos detrás de Stroll, que estaba cuarto y sin parar. Sí. Ese fue el momento que dije, si aprieta ahora, que ha salido con ruedas nuevas, si aprieta ahora y gana esos 3-4 segundos, cuando pare Stroll, sale Stroll detrás de Carlos. Pero sí, no, se quedó en el trenecito detrás de Albon, detrás de Ocon, de Magnussen. Perdió unas vueltas ahí que perdió el tren.
Y podía, tenía neumáticos, pero como para haber recortado. Pues eso, hasta la ventana de los 21 segundos 22, que es lo que se tardaba en hacer la parada aquí.
Sí.
Pero bueno.
Salió a 26 de Stroll, que estaba cuarto en ese momento.
Vale. Más cosas. Quiero que me contéis, a ver cómo veis vosotros lo que le pasó a Leclerc, el trompo de Leclerc, que al final acaba abandonando. Aquí hay un par de cosas que me gustaría que me dieseis vuestra opinión, porque una es que, pues, que supuestamente se le para el motor y por eso hace el trompo, que yo tengo las dudas porque no estoy seguro si el motor se para después de hacer el trompo o es antes y por eso hace el trompo. Y lo que me parece más grave aún, bueno, eso luego me comentáis a ver qué opináis vosotros. Y la segunda cosa que me gustaría que me comentaseis es que se suelta los cinturones para salir del coche, pero al final no consigue arrancar y se da una vuelta completa con los cinturones sueltos y luego entra a boxes a que se los aprieten y luego al final se retira. O sea, rodar con los cinturones sueltos.
Eso es sanción.
Vamos.
O sea, eso es descalificación y puntos
total
en el carnet.
Eso es. O sea, eso me parece.
Hay otros que se los sueltan para levantar el brazo y celebrar que han ganado, ¿eh?
Bueno, sí, pero ahí pero eso es una vez la carrera acabada. En carrera no te puedes soltar los cinturones. Yo recuerdo hace unos años, Dani Sordo, me parece que fue en un rally de Japón, lo descalificaron por habían tenido un problema, arrancaron, no sé si él o su copiloto, si los arneses puestos, y automáticamente descalificados.
Sí, sí.
Descalificados de la carrera. No sé si hubo alguna sanción más o algo económico, pero automáticamente descalificados. Y no, aquí, bueno...
No lo sé.
Aquí ya no los podían descalificar, pero le perdí una sanción económica para que se viera que es algo que está mal, que no se debe de hacer, obviamente. Aparte, él ya sabía que ya no traía el cinturón, era para que hubiera entrado directo a pits.
Claro, claro.
Necesitar la vuelta otra vez.
Peligrosísimo.
Sí, sí, porque claro, imagínate, en esa vuelta que vas sin cinturón, aparte de que en las frenadas, al no ir atado, te puedes mover, obviamente, te vas a mover seguro, te puedes descolocar y te puede provocar imprecisiones en la conducción en esa vuelta, y si te sales y te das un golpe al no ir sujetos, que te puedes partir en 20 cachos, o sea, es que me parece una imprudencia tan grande, que es lo que dice Juan. Es que ya no es descalificar en esta carrera, que encima se retira y no hay ninguna consecuencia, o una multa económica, como ha comentado Jaime, que también, sino es para decirle, mira, chico, o sea, te sabes de sobre el reglamento y sabes que esto está prohibido, y a sabiendas de que llevas el cinturón quitado, encima te das la vuelta, mira, pues de aquí a 5 carreras es sin correr, para que espabile, es que, ¿sabes?
Además, creo que lo comentó en Twitter y todo, y luego lo borró, o sea...
Encima eso, es que yo alucino.
Es que imagínate que va atrás del Grosjean y le falla el freno, como le fallan los frenos, o sea,
siempre eso es.
Se lo lleva a encuentro y ¿qué va a quedar de Leclerc?
Claro. Es que me parece una imprudencia tan grave, a sabiendas de que no puede hacer eso. Es que me parece. Es que no.
Mira, un piloto asturiano, Bruno Méndez, que estuve hablando yo una vez con él hace años, que coincidimos, lo descalificaron de una carrera. Porque llevaba los guantes, tienen una fecha de caducidad, y la habían caducado 2 días antes. Pero el caso es que le dejaron correr la carrera con los guantes, lo descalificaron porque es peligroso, porque si se incendia esos guantes pues pueden no aguantar los segundos que mandan con el fuego. Y pero como le comentaba yo, pero vamos a ver, si lo sabían desde antes de la carrera y era peligroso y te descalifican porque era peligroso correr porque podía haber un accidente, ¿por qué te dejaron correr?
Ya, eso también es bueno. Así.
Lo estaban investigando.
Lo dejan correr, ponerse en peligro y luego lo descalifican. Cuando ya pasó el peligro, lo descalifican por llevar unos guantes así que y era peligroso.
Sí, sí, pero es que luego...
En 2 días se echaron a perder los guantes.
Luego otra cosa referente a esto, me parece increíble, ¿el director de carrera o los comisarios en qué estaban pensando?
No sé si se habrán dado cuenta en tiempo real de que eso pasó.
Me gustaría pensar que no se dieron cuenta, pero... Porque luego Ferrari alegó que se retiraba Leclerc porque deben de llevar una pieza en la parte del arnés donde se meten los 5 puntos para como para terminar de cerrar y darle la última tensión o algo así, no tengo muy claro porque no lo he entendido muy bien, y al parecer esa pieza se la había quitado Leclerc y no la tenía colocada, que estaba por ahí dando vueltas por el coche y no la encontraron o que no daban con ella o algún problema tenían y por eso no le pudieron volver a atar para volver a salir. Es que me parece increíble.
No, lo más gracioso de todo fue la nota que puso la FIA, que decía, no, si lo oímos por la radio y lo sabíamos y le íbamos a mandar parar.
Sí, es que vamos, en fin.
Jaime, no, una vez que se quita el cinturón no se lo puede poner el propio piloto, ¿eh? No, claro, no va a conseguirlo. Y esa pieza es la pieza central, la que une los cinco puntos, y cuando la suelta se suelta entera, queda una pieza separada de lo Es como si fuera una...
Sí,
una hebilla, no está pegada a ninguno de los cintos.
No. Es una pieza central y recibe los cinco anclajes y se sueltan los cinco a la vez. Y si lo soltó y se le cayó, pues ya está.
Entonces, no iba medio flojo. Realmente no traía ningún cinto.
No, si se soltó los cinco cinturones.
Madre mía.
Jaime, aquí en España hay una organización que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles y se ganan el... Bueno, parte de la manera de promocionar y de hacer ver a la gente con ceguera y tal es, bueno, venden cupones, ¿no? Y se hace un sorteo diario y te toca un premio, ¿no? Pues yo creo que todos los de la FIA deben estar vendiendo todos los cupones, porque es que nunca ven nada, tío, nunca ven nada. O sea, es una pasada. O sea, todo el mundo ve cosas, todo el mundo accede a las cámaras onboard y de todo, y nos enteramos de todo, y los únicos que nos enteran son ellos. Es que tienen que ser ciegos por, hostia, por huevos, tío.
Sí, vamos.
Demasiado.
Es increíble. Vale, respecto al trompo, a lo que precede a esta situación, yo, según he entendido, Leclerc dice que se le para el coche, o sea, que se le para el motor, que tiene como un apagón, y por eso lo pierde. El jefe nos llama haters por escrito, yo también te quiero, Jackie. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que se para después de hacer el trompo o realmente se le apaga el coche? Porque a mí no me ha quedado muy claro. Y yo he visto la imagen de la onboard y yo por lo menos veo el volante encendido cuando está trompeando. Entonces me queda la duda de si es que el motor se apaga y el sistema eléctrico sigue encendido, con lo cual me hace que me despiste o que me entre la duda de que si el motor se apaga realmente o no, o no sé muy bien qué es lo que ocurre. ¿Vosotros lo tenéis más claro o...?
Y que le habrán puesto el chasis de Vettel.
¡Cabrones! No, en serio.
Yo lo que sí alcanzo a notar cuando voy viendo el video, obviamente, que pasaron, creo que hoy lo subieron a YouTube ahí en la F1, ¿no? Es el sonido, se va el sonido del motor, ya ves que dice el y justo ya. Cuando empieza a girar, sí. Se apaga el sonido. La verdad no volteé a ver el volante, te soy sincero, pero sí se va el sonido.
Ya, o sea que puede ser que tenga justo cuando está atacando el vértice, que tenga un apagón del motor, ¿no? Y va ya con la inercia y lo pierda.
Acabo de ver la imagen repetida y se le para el motor justo en el primer vértice, no estaba trompeando. Se para el sonido antes de empezar a trompear. Yo no veo que se le parara después, ¿no?
Ya, pero luego si te quedas sin gas y sin freno motor, pues igual hace que... ¿No?
Ah, no, una vez apagado el motor, el trompo es natural.
Sí, por eso.
Sí, ya vas con toda la inercia y ya no...
Bueno, aparte... Es como si se quedara en punto muerto, ¿no? Además.
No, sí, se queda como gripado, ¿no? Bloqueado. En estos coches se quedarán bloqueadas las ruedas.
Sí que se le quedan las ruedas traseras como claro. Bloqueadas. Es como apagado con la marcha metida y se le bloquean las ruedas, claro.
Como dice Jimmy, un trompo natural.
Sí, es verdad.
De esos
sí.
Que hace veces la cada rato.
Sí.
Bueno, pues nada, y lo demás, pues nada, pues por detrás, Alfa Romeo clasificación sigue siendo...
Los Haas, que algún día van a matar a alguien.
Sí, bueno, eso sí es verdad, o sea, lo de los Haas es...
Primero un calificación y luego un carrera, un movimiento ahí también...
Es que de acuerdo que siempre nos metemos con ellos y tal, pero es que de verdad, es que... Siempre que pasa un incidente, es que siempre están metidos en todos los arados. Es que no es uno, es el otro. Es que es...
Los Jan medio trompeando, pero sin... Yo qué sé.
Sí, horrible. Sí, o sea.
Se avienta medio trompo en la curva 10, creo.
¿Cuándo fue? El año pasado que lió la que lió en la curva 3 en Barcelona, ¿no fue? El año pasado, ¿no?
Sí.
Se puso a sacar ahí una humareda que, vamos...
Y a la que lió. Madre mía.
Sí, yo sí. Creo que les paga la temporada a Amazon.
Ya te digo.
Para hacer los reportajes, eso es lo... No.
Pero es que los años anteriores... Es que en los años anteriores, aunque la liaban, por lo menos el coche tenía algo de rendimiento, pero es que este año, o sea, es horrible, ¿eh? Te han notado el bajón también del motor Ferrari, también lo han notado, y es un montón. Y lo que os iba a comentar también, que Alfa Romeo, increíble, de mal, ¿eh? O sea, en clasificación es horroroso, o sea, que me alucino cómo se quedan los últimos. En carrera parece que mejoran un poco, parece que con el depósito lleno y con... van un poco mejor, pero horrible en general, o sea.
Pues es que yo creo que todo el coche lo diseñaron pensando en un motor más potente, y luego te lo cambian de la noche a la mañana, y pues no es un equipo que tenga tantos recursos como Ferrari para cambiar todo el concepto.
Eso es, yo pienso igual que tú, yo pienso que habían hecho algo pensando quizás pues con baja carga o bueno, un concepto del coche de una manera determinada que seguramente iría muy bien en circuitos de alta velocidad, pero claro, si encima les han quitado potencia, pues ni en circuitos revirados, ni en alta velocidad, ni en medio, ni en nada, o sea, van horrible, y sobre todo a una vuelta, luego en ritmo de carrera, ya te digo que no van tan mal, o sea, dentro de llegar de los últimos, pero sí, la verdad que muy mal, pero muy mal.
Ahora, hablando de los motores, no sé si ya tocaron el tema acerca de la nueva directiva de la FIA de matar ya el Party Mode o el Spicy Mode de la calificación.
No la hemos comentado, pero mira, ya que estás, coméntalo tú, Jaime.
Pues yo creo que esto viene de la investigación que hicieron ahí con Ferrari el año pasado, ya ves, con ese que no lo sancionaron. Yo creo que, y viendo la diferencia que hay ahorita con Mercedes en calificación, van a acabar con el Party Mode para nivelar las cosas. Y aparte de eso, están pidiendo todo el circuito eléctrico de lo que es el ERS, y también también todo el circuito eléctrico de todas las zonas que no son de alto voltaje, porque piensan que por ahí puede ir el ¿cómo se llama? La trampa que está realizando Mercedes o alguien para tener esos parimos.
Ya.
Que están guardando mi camioneta a Mercedes a ver si me la arreglan, que llevo con ella en el taller llevándola día sí, día no. 3 semanas por un fallo de eléctrico, me casi se la mata.
O sea, que a ti también se te ha cascado la MGU gache de la furgo.
Que no le encuentran el fallo, y ya pagué 163 euros una vez, 65 otra, y todavía la tengo en el taller que la llevé ayer otra vez.
Marta, tú cuando veas al mecánico con el trapo en la mano dándole vuelta a la furgoneta, no lo dejes, ya te la llevas. ¿Entiendes? Cuando a la tercera vuelta que le dé a la furgoneta con el trapito en la mano y diga, esto va a ser de la bujía, te la lleva la furgoneta, no la deje. ¿Entiendes o no?
Sí. Nada, a Mercedes la tengo que llevar. Pues, aunque sea una Renault.
Y Jaime, ¿tú qué crees? ¿Que también tiene algún sistema alternativo Mercedes ahí de tapao para sacar ese rendimiento extra?
Yo creo que esa es la razón por la que la FIA pidió los planos eléctricos de alto y bajo voltaje del ERS. Es obvio que van sobre la idea de algo que está haciendo Mercedes por ahí, fuera de lo normal.
¿Pero qué crees? ¿Que acumulan energía en alguna otra parte, en algún sistema auxiliar del coche para después utilizarla?
No que la acumulen, sino que están aprovechando esos circuitos para pasar la energía y superar los 173 kilowatts que son permitidos por parte del MGUK. Creo que por ahí va la...
O sea, que hacer un símil a lo que hacían al principio con el tema del aceite, que al principio es para lubricar, pero lo usaban como combustible metiéndolo por otro lado, ¿crees que están haciendo algo similar pero con la corriente, llevándola por un sitio alternativo donde no se cuentan ese extra, ¿no? Y están metiendo más potencia de la que dice el reglamento.
Para saltarte el contador, ¿no?
Eso es.
Si me controlan 3 cables, pues pongo...
Sí, otro por otro lado dando más vuelta, pero llega más corriente. Ya. Es que algo tienen que tener, porque es una barbaridad lo que empuja el motor. Y si no, es que... Pues,
estamos hablando casi de un segundo.
Sí, sí, es que es una barbaridad. Sí, sí.
Joder, pues pueden hacer la misma que Ferrari. Mira, te digo la trampa, que ya estaba más que amortizada, pero no me... Para el año que viene ya no la hacemos.
Ya, claro.
Te digo la trampa y me firmas el pacto de la Concordia como yo te diga. Y si no, pues te quito todos los puntos y multa que te crío.
Oh, joder, pues piensa mal y acertarás a veces.
Claro, claro.
Sí, sí. ¿Y vosotros
y a Mercedes le habrán hecho lo mismo con Racing Point? Habrán dicho, firma el pacto de la Concordia así, que no querían firmarlo, o las sanciones a Racing Point te van a llegar hasta el gorro, te van a llegar a ti también, porque
sí, lo firmas y nada más te quedas con los 15 puntos.
Eso también se ve en las fotos, la trampa esa, como
un buen diseño.
No, porque los clientes no tienen el party mode ese, ¿no? En teoría.
Sí, 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 sí que tienen el modo de clasificación. Lo que pasa que el equipo Mercedes, o sea, el equipo AMG oficial, quizás tenga un modo de clasificación todavía más bueno, agresivo.
El software normalmente no se da capao, por lo general.
O le darán un extra, pero no todo.
Bueno, decían que este año...
En clasificación, pero en carrera ya vimos, rebasaron hasta el tercero, a partir del tercero, o sea que... Sí, más da que le quiten sí, modo sí,
que no es solo... No es solo en calificación, donde arrasan los Mercedes.
No, en carrera también, es que yo lo que no sé es cómo en la Fórmula 1 en los últimos 20 años, por ejemplo, poner un ejemplo, siempre que un equipo ha sobresalido le han acabado metiéndole mano, cambiando algo de la normativa, ¿no? E intentando paliar esa ventaja que tenían en la zona que sea, ya sea de aero, de motor o lo que sea. Pero en esta era de Mercedes, pues una de dos, o no son capaces de encontrar dónde cambiar las normas para que no haya tanta ventaja, pues sinceramente le están dejando hacer a Mercedes lo que le da la gana, porque llevamos desde el 2014 que esto es un paseo militar, vamos.
Yo creo que no son capaces, porque hasta si te fijas en el acuerdo con Ferrari, o sea, ¿por qué ocurrió ese acuerdo? Porque no fueron capaces realmente de descubrir dónde estaba la trampa de Ferrari, o sea, no fue la FIA capaz de hacerlo.
Sí, sí. Que esa es otra, que es que, claro, habiendo gente incompetente, ya es complicado coger a un equipo haciendo este tipo de cosas, pues cuando hay incompetentes como los que hay ahora, pues todavía pues está más difícil que puedan contrarrestar este tipo de cosas, porque a la vista sí, está, como has dicho tú, vamos.
Pero estaba Tom Bacis, ¿no? Y hay gente, no creo que sean tan, a ver...
Joder, pues no sé, o sea, ya, pues no sé, a la vista está.
Era bastante más difícil de lo que nosotros pensamos.
A ver, eso sin duda, eso no lo pongo en duda. Pero a ver, si ingenieros del nivel que supuestamente se presupone que hay en la FIA, cuando han ido a revisar el motor Ferrari a Manarello, y vayas allí, venga, desmóntame esto, vamos, pero de arriba abajo. Tienen
lo que saber pasa que luego
dónde buscar.
La mayoría, José, son sistemas que solo funcionan con el coche en funcionamiento. Y a ver cómo lo descubres tú eso.
Pues, pero claro, pero eso tendrá que trazar un plan. Cuando tú vas a meterle mano a un equipo como lo han metido a Ferrari, tendrás que ir con unas ideas, cómo meterle mano, ¿sabes? Probar sistemas en funcionamiento, en parado, hacer desmontar la UP por zonas, o sea, hacer desmontar todo, probarlo arrancado, sin arrancar, en movimiento, ver los datos. Tendrás que ir con un plan y con unas maneras de hacer, ¿no? Ala, venga, voy allí, desmonta esto, a ver qué hay aquí, pues no veo nada, vale, pues nos vamos, así, llevado al extremo. O sea, pero es que, joder, digo yo que... que si son ingenieros de ese nivel tendrán que saber que hay sistemas que funcionan cuando está el coche arrancado o corriendo y cosas que se pueden mirar con el motor desmontado. O sea, ese tipo de cosas, digo yo, y más en la FIA, que se presupone que tiene que tener los planos de absolutamente todo lo que tienen los equipos para saber si es legal o no, o darles el visto bueno a las cosas que construyen, coño, si supuestamente ya lo tienen que saber de antemano, tendrán que saber dónde mirar si lo que tienen ellos en los planos no se sale de la norma, ¿no? Digo yo.
Bueno, es que no creo que sea tan sencillo como prender y apagar el motor, o sea,
no, ya.
Es obvio que le pasan los planos de la FIA, pero por ejemplo, si dicen este cable lleva un voltaje, no sé, de 8 volts, y luego de repente Ferrari o Mercedes hace que por ese cable pasen 12 o 13 volts, con algún software y no se alcanzan a dar cuenta, pues eso es algo ya mucho más complicado. Ahora, también hay que entender que para la Fórmula 1, toda esta tecnología de la que estamos hablando, el MGUK, el MGUH, son tecnologías relativamente nuevas en la historia de la Fórmula 1. Tendrán 5 años, 6 años, o sea,
sí.
No es algo que ya tienen mucho tiempo masticando como para decir, oye, ya tienes 20 años trabajando en esto, ¿cómo no te puedes dar cuenta de eso? O sea, todos están aprendiendo sobre la marcha y lamentablemente, pues Mercedes es el que le lleva más ventaja a todos.
Sí, pero si yo en todo eso yo lo puedo entender, pero si es la FIA la que ha puesto la normativa de motores y la arquitectura que habían que tener, o sea, los mínimos y los máximos a construir, o sea, si tú pones qué tipo de motor hay que construir y con qué partes y te la meten doblada teniendo hasta los planos de todos los equipos, es que algo no estás haciendo bien. Yo puedo entender que obviamente, como siempre ha pasado en la Fórmula 1, ya no solo en este aspecto, con el ejemplo que hemos hablado de Ferrari, sino otros aspectos en temas de aerodinámica y tal, que siempre los equipos bandean el reglamento y siempre están muy al límite, o algunos se lo pasan y haciendo jugadas maestras, y en este caso Ferrari se la metió a la FIA siendo muy vivo, porque no han sabido encontrar el fallo hasta que no se lo han dicho ellos. Pero hostias, cuando tú pones una normativa para hacer un tipo de motor con una arquitectura concreta y ni tú eres capaz de encontrar las alternativas a lo que tú has mandado construir, me parece, no sé, cuanto menos surrealista.
Digo, pero por ejemplo, cosas como los alerones flexibles todavía siguen existiendo, todavía se veían las imágenes
sí.
De Mercedes y de Red Bull, el alerón trasero flexando en Silverstone, y pues es algo que supuestamente ya habían arreglado y sigue existiendo.
Sí, pero porque hacen las mediciones en parado de los alerones, porque ponen unas pesas de X kilos y no pueden flexar más de X milímetros. Pero lo que tienen que poner es una norma que los alerones no deben de flexar absolutamente nada, ni en parado ni en movimiento, y se acaba el problema. Pero como siempre ponen esas normas tan interpretables y tal, ¿sabes? Pues al final ellos mismos se complican la vida.
Y al final lo que detectaron en Ferrari realmente
no se sabe. Es que no se sabe.
Vale, ¿y eso tiene alguna lógica, que en un campeonato que haya unas inspecciones técnicas se detecte que un equipo está infringiendo la norma o está utilizando alguna parte ilegal o algo y ni se publica? No existe una sanción, no se publica ni nada, queda en secreto y ya está, no pasa nada.
Eso sí,
¿es normal?
No es normal, pero...
¿Pero qué?
Pues es una más, pues igual que lo que está pasando con Racing Point, que te dicen que no han construido ellos los conductos de frenos, te quito no sé cuántos puntos y no sé cuántas reprimendas y te dejo seguir usando los conductos que te acabo de decir que son ilegales. Pues lo mismo, o sea, exactamente lo mismo.
O sea que la homologación le ha costado 400.000 euros y... o dólares y 15 puntos, ¿no? Ya los tiene homologados. Muy bien.
Y aún y todo va tercero en el Mundial, ¿sabes?
Uh-huh.
Así que mira. Oye, pues Claro, que es como decía Marco, ¿no? Que para una vez le voy a dar la razón. Dice, bueno, pues montamos cuatro Red Bull y ya me cobrarán lo que me tengan que cobrar. Total, si vamos a sacar más pasta en puntos, ¿no?
Claro.
Es así, sí, sí. Bueno, pues esas son las cosas fantásticas que hace la FIA. Pero bueno, que no sé que tampoco porque nos coge de sorpresa, porque ya deberíamos estar acostumbrados, pero bueno. Pues nada, y nada, pues si queréis comentamos cómo ha quedado el Mundial de Pilotos por puntos y el de
antes equipos. Antes de terminar sobre la FIA, yo quería comentar lo de los planos.
Sí, 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 comenta, comenta.
Que quién, no me acuerdo quién fue el que comentó, el que hizo unas declaraciones diciendo que
Colin Coles,
el antiguo jefe de Racing Point, que entonces no se llamaba Racing Point, Coyes, el Coyes, sí.
Sí, sí,
sí.
Que ese tiene que tener gente dentro de lo que es Racing Point actualmente, porque fue su jefe de equipo hace años y conoce a gente que está trabajando allí. Y según dice, le comentaron que Racing Point recibió una maqueta del coche del año pasado de Mercedes, del tamaño del 60%, que es lo máximo que se puede hacer en túnel de viento. O sea, le dieron la maqueta del túnel de viento y le dieron un coche antiguo de Mercedes, también del año pasado, se supone, de los de exhibición. O sea, que tenían el coche real y tenían el coche de la maqueta para meter en el túnel de viento, además de los planos. Vamos a ver, es que es de narices, ¿eh? Ya, entonces... debería ser sancionado Mercedes, y por eso Mercedes presionó a los que él va a dar los motores, Williams y McLaren, para que no siguieran con la protesta junto con Renault, porque se habían sumado a Renault. Sí. Entonces, claro, como les podía salpicar a ellos, pues hicieron valer su poder dentro de lo que es la Fórmula 1 para que esos equipos dieran marcha atrás.
Pero Marta, en ese aspecto no hay mucha diferencia. O sea, si protesta un equipo, protestan cinco. O sea, al momento de perseguir el delito o la falta de la regla, no cambia.
Sí, sí, pero en la FIA no cambia, porque tiene que sancionar o no sancionar de la misma forma, sea de un equipo el que proteste, que sean 10. Pero sí cambia el que se tenga a todos los equipos, sobre todo equipos que no son de la zona baja, sino que son equipos históricos, que no tengas a todos los equipos en contra tuya. Y
pues como que eran dos equipos muy importantes, empezando por Ferrari, que es el más pesado, pues está protestando.
Sí, pero a esos él no, Mercedes no puede hacer nada para evitarlo. Quiero decir, Mercedes lo que hizo fue intentar que los que él podía hacer que se retiraran. Claro, a Ferrari y a Renault no tiene poder sobre ellos para hacerlo, pero ante los que tuvo algún poder, eso es otro modo de ver el poder que tiene Mercedes dentro de la Fórmula 1. Y la política que hay y la basura que hay detrás.
Ah, no, pues era lo mismo que yo platicaba con lo de las banderas azules. Ferrari tiene el mismo poder, Red Bull tiene el mismo poder. Renault nada más porque no tiene un equipo satélite ahorita en estos momentos, pero si llegara a haber un equipo que monte Renault, Renault también va a tener el mismo poder, o sea...
Bueno, a ver en qué queda todo esto. Bueno, pues nada, pues lo que os comentaba, os comento un poco cómo van las tablas de clasificación. Y bueno, pues nada, Hamilton líder, como ya sabemos, 107 puntos. Segundo, Verstappen, que ya adelantaba Bottas, que tiene 77 puntos. 73 para Bottas. Leclerc, cuarto con 45, sorprendente. Norris con 38, Albon 36, Stroll 28, Pérez 22, Ricciardo con 20 y Ocon con 16 sería el top 10. Bueno, os voy a contar los 10 primeros tampoco. Y bueno, y en Mercedes En constructores, pues obviamente dominando ya prácticamente con el doble de puntos que Red Bull, no el doble, pero casi 221 sobre 135 que tiene Red Bull en segundo lugar, Racing Point tercero con 63, McLaren con 62, Ferrari con 61, aquí está apretado estas posiciones, 36 puntos para Renault, Alfa Tauri 16, 2 para Alfa Romeo, 1 para Haas y 0 para Williams, y aunque han mejorado, siguen sin sumar. Y así tenemos un poco el campeonato. Parece que inevitablemente va a ganar Mercedes el de constructores y tiene toda la pinta de que se lo va a llevar Hamilton, a no ser que el COVID o alguna cosa rara. ¿O veis de alguna manera que no se lo pueda llevar Hamilton este año?
Pues la única sería que el modo pari haga que Verstappen se lleve la pole y sea capaz de mantener a raya a Hamilton a partir de Spa. Sería la única, porque de ahí, por el ritmo de carrera, todavía los Mercedes siguen siendo como quiero superiores.
Sí. O eso, o que haga un cero Hamilton por una avería o un accidente o algo así, y a la vez que Verstappen le dé guerra.
O que si pierda tres carreras.
Sí, es que es lo único. Si no, yo es que tal y como está el coche Mercedes, la superioridad que tiene, y Hamilton tal y como está, sin esforzarse en exceso, pues se va a llevar el título.
Pero bueno, la posibilidad del COVID está abierta.
Sí. Pues nada,
neumáticos más blandos también, ¿no? Que parece que perjudica un poco a Mercedes.
Bueno, el problema es que ya la mayor parte de la temporada ya está decidido los neumáticos, ¿no?
Pues creo que sí, lo que pasa es que no tengo yo la info aquí de qué neumáticos quedan, pero creo que estaban prácticamente casi todo. No sé si ya son todos iguales hasta el final o no sé si había alguna variación en alguna pista concreta, aunque bueno, veremos a ver, porque Turquía podría entrar a formar parte del calendario en noviembre, y no sé qué circuito más era el que podría entrar en noviembre junto con Turquía, que he visto antes, pero bueno, que está por confirmar, ¿eh? Todavía no es seguro ni nada, pero bueno, estaría guay ver estos coches en la curva 8, la verdad. Así que nada, pues alguna cosa más, chicos.
Sí, está Miguel, ¿no? Que nos quería hablar de la Indy.
No, Miguel se ha ausentado 5 minutos, así que.
Ay, vaya.
Así que.
Bueno, ¿cómo veis lo de la Indy? ¿Cómo?
Redondo.
No, es un cuadrado, ¿no?
Bueno sí.
Una rotonda grande.
Es una rotonda grande.
Bueno, a esperar un poco. Hay opciones ahí con Palou, ¿no?
Sí, bueno, al final, yo tal y como lo veo, lo de la Indy, o sea, Palou sale una posición cojonuda ahí, pero al final es una carrera que puede tener tantas variantes y tantas cosas que tampoco te asegura nada salir delante. Fíjate, un Pagenó el año pasado que ganó y salió el 21, si no me equivoco, el 20 o por ahí, ¿sabes? Al final, pues bueno, o sea, como no sabes cuántas banderas amarillas va a haber, si va a haber safeties, si sabes que no sabes nada, cuántos accidentes puede haber.
No, y que se pueden dar bastantes estrategias, ¿no? Esto no es solo una carrera al sprint y ya está.
No, claro.
No sé si fue en 2018, Oriol Servià salía de los últimos también, 30 o 27 por ahí.
Sí, sí.
Y estuvo luchando hasta el final, y lo que pasa es que se quedó sin gasolina para luchar en nada, a falta de muy pocas vueltas.
Sí, le faltaron.
Una carrera que puede dar lugar a estrategias diferentes. También hay que ver si los motores Honda. Qué pena que no esté el jefe hoy para hablar de lo, para sacar sí. Pecho.
No, pero ya están poniendo por línea interna motores Honda y dos caras sonrientes. O sea, si te piensas tú que va a perder oportunidad.
Bueno, que no saque pecho, que luego a lo mejor no llegan al final.
No, pero sí, sí que es verdad que en clasificación, o sea, con el modo de clasificación, los motores Honda sacaban un poco más de potencia que los Chevrolet, ya ha quedado clarísimo, porque equipos punteros de Chevrolet como Penske, que es el equipo top Chevrolet por excelencia, también han calificado muy detrás y siempre lo suelen hacer muy bien en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, eso ya te quiere decir algo, que no es como en este caso el equipo de McLaren, ¿no? que puede ir mejor o peor, pero a Penske no tienes que decirle ni un pero. Saben perfectamente arreglar el coche para Indianapolis, saben perfectamente configurar el coche y tienen pilotos de primer nivel, ¿no? Y que hayan quedado en esas posiciones, pues es muy indicativo que los motores Honda empujaban como bestias, ¿no?
Dice al jefe que no vale pinchar por la línea.
Eso es Chevrolet Asturias, muy buena esa, tío. Qué cabrón.
A ver, yo creo que Alonso hizo para mí una buena cagada con el golpe que tuvo el día de antes. ¿Qué día fue? El jueves, ¿no?
Sí.
Creo que empañó un poco el trabajo que venía haciendo durante toda la semana. Y creo que los últimos días, sobre todo en el día de la quali, lo acabo pagando. Pero bueno,
no, pero de todas maneras
todavía había tiempo un poco para enderezar la situación.
Yo creo que ahí se notó cómo el equipo está medio nuevo, porque, o sea, no fueron capaces de dejarle el carro a Alonso con el mismo nivel que lo estaba trayendo antes del golpe. O sea, se notó que quedó afectado el carro.
Sí.
Ya, pero claro, es que es un equipo que corre toda la temporada con dos coches y amplía la estructura aquí para correr con un tercero. A ver, no es la situación del año pasado, donde todo el mundo era nuevo, pero claro, ese tercer equipo, ¿con qué personal se monta? ¿Con un personal que no está todo el año en activo, se va cogiendo de los otros dos que corren todo el año?
O sea, hacer una mezcla, me imagino.
Creo que de alguna manera Alonso también paga el hecho de no correr todo el año. A ver, ahora mismo ya no es la novedad de 2017 y bueno, yo creo que eso le hizo estar en una posición de privilegio. Ahora creo que ya no es la novedad que representó en 2017. Ya es
un piloto que en 2017
lo hizo muy bien. El año pasado no clasificó. Y este, pues bueno, sigue siendo Alonso, pero no, tampoco hay alrededor todo el movimiento que había en 2017. Claro, está por el tema del COVID.
En 2017 iba con un coche de Andretti, ¿no?
Sí.
Es lo que iba a decir, claro, yo, y porque no está con Andretti. Andretti es uno de los grandes dentro de la Indy y además con pilotos muy experimentados y todos se ayudan unos a otros, que quieras que no, los reglajes no es lo mismo.
Se los comparten.
Claro, y no es lo mismo compartir los reglajes entre cuatro o cinco que eran pilotos, eran cuatro o cinco pilotos, que compartirlo con dos, que además son novatos. Además, según me comentaron a mí, el chasis del coche tenía algunas grietas y no lo cambiaron, las taparon. Ya no queda exactamente igual el coche tampoco. En fin, que hay varias cosas que a partir del choque fueron hacia atrás.
Sí, sí, eso está claro. Así que bueno,
hay que destacar mucho a Palou, que lo hizo estupendamente. De hecho, los comentaristas estadounidenses estaban asombrados.
Sí, sí, bueno, iba como un misil el coche de Palou.
Un novato y quedó el séptimo, y porque se le estropeó una pieza de no sé qué rollos, que yo de esas cosas de mecánica no entiendo, pero iba para luchar por la pole.
Un contrapeso que activan, creo.
Sí, un contrapeso que se activa para cambiar la forma en que va el carro en cada curva. Como si fuera el cambio de frenos que se usa en la Fórmula 1. pero es un contrapeso en el carro y hace que cada curva la tome diferente el carro, y se le quedó trabada en una posición y se tuvo que aventar las cuatro vueltas con el contrapeso atorado.
En la primera le funcionó, fue en la única que le funcionó, y él hizo la mejor vuelta, la primera fue la mejor, la suya, de todos.
Sí.
Pues estuve leyendo, no sé si fue ayer, que lo explicó un chico en Twitter, no sé si incluso puede ser uno de los oyentes. Y bueno, es una pieza que va anclada a uno de los muelles del amortiguador delantero derecho, creo, y hace como compensar de alguna manera. Solo va en uno de los lados. Y hace una presión al muelle.
No aplicar, compensar, ¿no?
Para compensar el peso del coche. Y se ve que, bueno, claro, a estas velocidades de 370, 370 y pico, pues cualquier pequeño detalle cuenta, claro.
Sí, claro.
La única esperanza para pa Fernando debe ser que los dos últimos años ha ganado Chevrolet, ¿no?
Bueno, ya veremos en carrera a ver cómo van. Yo, por sacar algo, un positivo, creo que sale en la misma línea o justo detrás de un Payenón, y Payenón suele ser de los que suele remontar bastante, a ver si se le pega el culo, ¿sabes? Y lo arrastre para adelante, ¿sabes?
Bueno, ritmo de carrera, estaban bien.
Sí, estaba el...
También, él explicó a un periodista un poco... No sé si... Sí.
Un poco hater.
No sé qué tiene un poco con Alonso o Alonso con él, pero el periodista se quejaba un poco de la explicación un poco ambigua que había dado Alonso en el último día de los entrenos. Y pedía un poquito más de explicaciones, y Alonso explicó que visto el rendimiento de los coches con motor Honda, se habían centrado un poco más en buscar el ritmo de carrera, y el ritmo de carrera, cuando no se subieron las presiones de los turbos, estaban bastante, bueno, estaba por ahí asomando la cabeza. Una vez que subieron las presiones, los equipos con motor Honda eran un poco inalcanzables.
Sí, pero
y el periodista, que estaba cabreado porque no lo entendía Fernando, ¿o qué?
No, decía, bueno, era Raúl Romojaro, periodista de LAS, creo que es. Y dada la explicación de Alonso, no entendía cómo los periodistas no habían buscado un poco más en las respuestas, porque Alonso decía que estaba muy contento como habían ido, que estaba conforme, que había ido bien, cuando, bueno, no sé si había sido el día después de la clasificación, que había hecho el 26, ¿no es?
Sí.
Entonces, bueno,
como que
le tiró un poco de la lengua y bueno,
contento con la actuación y tal, para centrarse en la carrera. O sea, como si dijéramos, nos olvidamos de la clasificación y nos centramos en los reglajes de carrera. Y que el otro dijo, así es el periodismo actual o no sé qué rollos, dice esto y se queda tan tranquilo. No sé cómo era, una cosa por el estilo, ¿no?
Sí, y el yo otro creo dice, que ahí hay alguna tirantez no resuelta.
Y no le respondió, te lo explico. Después de varios 6 meses sin subirte a un coche, siempre estás contento de estar subido y clasificado y no sé qué. Dice, y en cuestión del 26, es que nos vamos a centrar en la carrera, puesto que los motores Honda eran muy superiores en clasificación. Una cosa así le vino a responder.
Ahora, lo que yo sí veo es que Alonso corre esta vez. Si no la gana ahora, van a pasar 2 años y ya cuántos años va a tener si la quiere volver a correr en el 22 o en el
23. Bueno, si en el 22 o en el 23 todavía será más joven que Castroneves, o sea que todavía tiene margen.
Es que un Castroneves, pero Castroneves ha estado ahí toda su vida.
Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad, pero Castroneves tiene ya 46, creo que tiene, ¿no? O por ahí, 45, 46 tiene un Castroneves.
¿Montoya cuántos tiene?
Spiderman. Pues por ahí tendrá también, ¿eh?
Sí, sí, pero la última vez que ganó era más joven que Fernando Yain.
Sí.
Creo que fue en el 2009. O sea, tendría... tendría 10 menos que ahora, 35 por ahí tendría.
Pues nada, chicos, yo tengo que dejaros, que ya para mí se me hace muy tarde, así que tenemos que ir acabando, ¿vale?
Muy bien. Pero no has hablado del web, ¿no?
Vete a tomar por saco, anda. Sí, y de la partida ante petanca de los abuelos de frente de mi casa también. Cabrón. Así que nada, pues nada, lo dejamos aquí, ¿vale, chicos?
Bienvenidos. Bueno, la próxima, ¿cuándo es? De Fórmula 1.
El día 30, que es este fin de semana, no, el siguiente tenemos Spa. Así que tenemos. Así que tenemos. Eso es, tenemos el siguiente programa para hacer el previo y esas cositas. ¿Vale?
Muy bien.
Así que nada, chicos, un placer como siempre y a ser buenos. Y Jaime, oye, a ver si te animas más veces, ¿eh?
Sí, a ver si se me da más seguido, fue un placer. Estuvo muy ameno aquí la plática con ustedes.
Muy bien.
Muy
¿Y
bien.
¿Dónde está Jaime? ¿Está aquí en España? ¿Está en México? ¿Dónde está?
Soy de Monterrey, México.
¿Pero dónde estás ahora?
En Monterrey. Aquí estoy.
Ah,
y ahorita aquí son las 5 de la tarde.
Aquí son las 12:35 de la noche.
Ya, aquí ya es mañana.
Sí, que no, chicos, buenas noches y...
Venga, un saludo a todos.
Chao.